amigos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y David Taranco. Hoy vamos a hablar sobre Bundaku, un teatro tradicional japonés con marionetas.
También leeremos sus cartas y mensajes y Vanessa Andrea nos presentará los informes de Existas.
Bueno, seguro que algunos oyentes conocen el Bundaku o han visto alguna foto, ¿no?
Sí.
Puede ser, puede ser. Es un teatro tradicional japonés que utiliza marionetas y se caracteriza por la complejidad de estas, cada una manejada por tres titiriteros. Además, solo hay un narrador que interpreta las voces de todos los personajes y hay acompañamiento de música de un samisen.
La primera vez que vi Bundaku fue hace muchos años, cuando todavía vivía en España, en la escena del comienzo de una película japonesa titulada Deus, del gran director Takeshi Kitano. Uh-huh. Era una escena trágica entre dos amantes. Las marionetas eran tan expresivas que me cautivó por completo su actuación. Así que desde que vine a Japón he podido asistir a algunas obras de Bundaku que me parecen maravillosas porque llegan a emocionar completamente a los espectadores, ¿no? Así que estoy encantada de presentarles hoy este tema.
Se nota, se nota. Bueno, es que son impresionantes, ¿no? La actuación de las marionetas.
Sí, sí.
Es como si estuvieran vivas, ¿no? No es de extrañar que para muchos expertos sea el teatro de marionetas más sofisticado del mundo. Además, fue inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008.
Eso es, nació en Osaka hace unos 300 años cuando se fusionó el arte de las marionetas con el de los recitales de poesía acompañados de música.
Sí, en realidad el Bundaku es una corriente de un género de teatro llamado Ningyo Yoruri. Ningyo significa muñeco o marioneta y yoruri es un arte escénico en el que se narran historias cantándolas acompañadas de música.
Sí, hoy en día se puede disfrutar de este espectáculo en el Teatro Nacional de Bundaku en Osaka y en el Teatro Nacional de Tokio, aunque también hay posibilidad de ver demostraciones en el Yasaka Hall Gyokono de Kioto. Y en esta ocasión, pues asistí a un pase en el Teatro Nacional de Tokio que era especial para extranjeros, con audioguías disponibles en varios idiomas, incluido el español, y una explicación introductoria a este fascinante arte teatral. Nada más entrar, me entregaron unos panfletos que estaban escritos en varios idiomas. Uno contenía una explicación básica de Bundaku y otro explicaba en detalle la obra que se iba a representar esa noche.
Uh-huh.
Además, la actuación ofrecía previamente una magnífica introducción al mundo del Bundaku. Fue como descubrir todos los secretos detrás de la puesta en escena. Incluso se hicieron demostraciones de cómo funcionan las marionetas, cómo está organizado el escenario, cómo hace el narrador para interpretar tantas voces.
Sí, no, hay todo un mundo detrás, ¿no?
Sí.
Como decía antes, a mí me llama la atención, en el Bundaku hay un único narrador.
Sí.
Se llama Taiyu en japonés y es el que cuenta la historia y pone las voces, como decíamos, a todos los personajes como si estuviera cantando, ¿no?
Sí.
Y ese tono de narración cantada de forma un poco, de forma de las palabras, ¿no? Como
sí, sí,
ocurre, por ejemplo, en la ópera o así parecido.
Sí.
Y además los textos originales contienen muchas palabras antiguas. Bueno, ¿esto qué significa? Que a veces es difícil seguir los diálogos, incluso para los japoneses, ¿no? Por cierto, ¿qué obra viste?
Ah, se titula El clan Heike y la isla de las mujeres.
Uh-huh.
Es un drama histórico escrito por el renombrado Chikamatsu Monzaemon, apodado como el Shakespeare japonés, que fue representado por primera vez en 1719, hace exactamente 300 años. La historia trataba sobre el sacerdote Shunkan y dos de sus compañeros que habían intentado derrotar al clan Heike, por lo que se les había desterrado a una isla con un volcán activo, sin apenas vegetación y con un terreno tan abrupto que hacía que la vida allí fuera un infierno.
Uh-huh.
Pero, a pesar de esa penosa situación, uno de los compañeros, Naritsune, se enamora de Chidori, que es la hija de un pescador, y ella es una buceadora que recolecta algas y moluscos en el mar.
Los tres están tan alegres
que aunque no tienen sake para celebrar la boda, lo celebran igualmente con agua fresca. Entonces, un barco llega para anunciarles que han sido perdonados gracias a una amnistía otorgada porque la emperatriz había dado a luz. Se perdonaba a los tres hombres, pero no se permitía a Chidori subir al barco. ¡Menudo drama!
Bueno, es que los demás suelen ser trágicos, ¿no? Hay amores prohibidos, hay problemas entre padres e hijos, y luego hay también otros temas son históricos, legendarios, heroicos. Pero bueno, siempre, por encima de todo, se muestran las emociones humanas, que es lo que el autor de la obra quiere enfatizar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nos has dejado a medias, ¿no? ¿Cómo sigue la historia?
Bueno, venga, os la cuento toda. Bueno, pues lo que ocurre es que todos intentan convencer a los mensajeros para que la mujer pueda subir al barco con ellos. Pero de ningún modo lo permiten, porque el documento para la aduana solo permite pasar a tres personas, a cuatro. Entonces obligan a los hombres a embarcar y ella se queda sola llorando en la playa. Y en su desesperación intenta quitarse la vida. Pero entonces Shunkan la ve desde el barco, sale corriendo y le dice que suba al barco en su lugar. Él acaba de recibir la triste noticia de que su esposa ha sido asesinada, así que dice que no tiene a nadie esperando por él. Y ella igualmente rechaza la oferta. Pero comienza una pelea con uno de los mensajeros y Shunkan lo hiere de muerte sabiendo que de ese modo tendrá que cumplir condena en la isla. Así que Chidori finalmente sube al barco en su lugar. Entonces Shunkan se queda completamente solo en la isla, en lo alto de una roca, mirando al barco que desaparece en la distancia.
Sí, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Pero qué buen corazón.
Sí.
Da la vida por los demás, ¿no?
Sí. Y bueno, para que todas esas emociones lleguen al público, es muy importante la armonía entre los tres elementos de la obra: el movimiento de las marionetas, las voces del único narrador, el tayu, y el sonido del shamisen.
Sí, no, bueno, yo insisto en que el tayu es realmente increíble, ¿no?
¿Sí?
Porque hace todos los personajes, como decíamos, tanto hombres como mujeres, y recita con tanta emoción que conmueve a todos los espectadores.
Sí.
Además, no utiliza micrófono, ¿eh?
Sí.
Así que tiene que mantener una voz fuerte, porque entonces todo el espectáculo no es fácil. Para eso tiene tres secretos, que son un taburete, una faja y una bolsita llena de frijoles, ¿no? Lo voy a explicar así un poco rápido. El taburete es pequeño y sirve para colocar recto el diafragma y así poder proyectar bien la voz. Luego la faja es para apretarse bien el vientre, también con el mismo efecto. Y luego la bolsita llena de frijoles se coloca en la parte interior delantera del kimono sobre la cintura y es para comprobar que se está elevando bien el diafragma para que entre suficiente aire y poder aguantar todo el espectáculo con la misma potencia en la voz, ¿no? Así que es una especie de medidor, diríamos, ¿no?
Exactamente. También el shamisen que lo acompaña es un tipo de shamisen más grueso y con una púa más gruesa que un shamisen común, ¿no? Eso hace que el sonido sea más profundo y más grave, ¿no? Así se le da más dramatismo a la escena. Y además de acompañar con música, produce efectos de sonido. Por ejemplo, la lluvia, las olas del mar, el llanto.
Y bueno, ambos, tanto el narrador como el músico de shamisen, se colocan en un segundo escenario, una plataforma pequeña giratoria que está a la derecha del escenario principal.
Sí.
Pero bueno, aunque las voces del shamisen nos hagan llegar los sentimientos de los personajes, sin duda, las grandes protagonistas son las marionetas, ¿no?
Exacto. Las que yo vi en esta obra tenían unos 80 centímetros de altura, más o menos, y son muy realísticas. Pueden mover todos los elementos de la cara, la boca, los ojos, las cejas. Algunas incluso mueven todos los dedos de las manos, ¿no? Usan pelucas de pelo natural y kimonos de época acorde con el personaje.
Si no, se cuidan todos los detalles al máximo y, bueno, para ellos son necesarios 3 titiriteros por cada marioneta.
Increíble, ¿no? Se colocan unos muros de madera que suelen llegar a la cadera, más o menos, y sirven de línea base para los pies de las marionetas. Las marionetas quedan a la altura del pecho de los titiriteros, pero se mueven en el aire. El muro es solamente para darnos la ilusión óptica de que caminan en el suelo.
Es verdad. Una cosa que me gustaría resaltar es la jerarquía que hay entre los tres titiriteros, ¿no? El principal, que bueno, tiene décadas de experiencia, es el que dirige todos los movimientos, va vestido con un kimono, se coloca detrás de la marioneta y maneja la cabeza, la cara y la mano derecha. Lleva unas sandalias de madera de tipo gueta que pueden ser de los 10 o incluso hasta 35 centímetros de altura. ¿Para qué? Bueno, pues así puede sostener la marioneta más cómodamente, ¿no? Y también dejar espacio a los otros dos.
Sí, manejar la cara de la marioneta es muy difícil y requiere de una gran maestría, porque cada elemento se mueve con unos hilos que están amarrados al palo que sostiene la cabeza. Además, algunas marionetas son tan complejas que hasta tienen un dispositivo para cambiar de un dulce rostro al rostro de un demonio con cuernos.
Sí, bueno, y entre los otros dos titiriteros también hay jerarquía. Los dos van vestidos de negro completamente. Incluso se cubren el rostro y la función del segundo es mover la mano izquierda, además de pasarle y sostener los objetos que la marioneta necesita usar en ciertos momentos.
Sí. Y por último, el tercer titiritero se encarga de mover los pies de la marioneta y él mismo incluso hace los sonidos de los pasos. En el caso de las marionetas que son hombres, tienen piernas articuladas en las rodillas y en los tobillos. Así que cuando caminan o suben a un árbol, se ve tan real que parecen humanos, ¿no? De hecho, la primera vez que vi un Daku en un teatro, pensé que dentro de la marioneta había una persona. Bueno, después me enteré de que para ser el titiritero que maneja los pies se requiere un mínimo de 10 años de experiencia.
Bueno, es increíble, ¿no? 10 años para aprender solo a hacer los movimientos de los pies,
sí,
¿no? Eso no se lo puede perder nadie que venga a Japón, ¿no? Ya saben, si vienen a Japón, vean Boom Gato. Gracias por el reportaje, Esther.
Y ahora que les parece si escuchamos un poco de música, les hemos preparado el tema Hikari Shotanjima, interpretado por Yoko Maekawa. Es una serie de marionetas transmitida por NHK en los años 60 que tuvo muchísimo éxito.
Vamos con la correspondencia de los oyentes y empezamos en México. Nos envía un correo Karen Hebe para decirnos que le gustó mucho el reportaje que preparaste sobre los Yosegi, ¿no?
Gracias, sí, Seguimos en España, nos escribe Óscar Oyola y nos dice que nos escribe acompañado de una botella de Damune, esa bebida veraniega de Japón, ¿no? Dice que se ha animado mucho y que ha escuchado también el programa sobre Tokyo Ramen Show. Dice que le gustó muchísimo, que le encanta Damune, lo bebe muchas veces y nos da una buena noticia. Dice que en su familia pronto van a ser 4.
Enhorabuena.
Así que parece ser que van a hacer un bebé. Ya nos avisarás. Muchas felicidades.
Muy bien. Seguimos en España. Nos escribe José Turnes, que dice que ha estado haciendo un repaso del archivo de emisiones. Y destaca 3. Una es el jabón de la esperanza, Otra es La isla de los gatos guardianes. Y por último, Redescubriendo Japón, sobre el barrio de Kanda-Jinbutsu, ¿no? Que es, dice que es un paraíso. Muchas gracias. Y también nos envía unas fotos de Galicia, ¿no?
Qué bonitas. Gracias. Seguimos en Argentina, nos escribe desde Rosario Hugo Longhi. Dice que se alegró de escuchar en el noticiero que va a haber una nueva estación de Yamanote, ¿no? Es la primera vez en 50 años que se añade una estación a la línea de Yamanote. Bueno, ya contaremos cuando esté en marcha. Muchas gracias.
Y nos manda una carta desde Brasil, José Moacir, portera de Melo. Dice que, bueno, nos escucha a las 5 de la, a las 5 y media, ¿no? Pero aún así no se pierde ninguna emisión.
Muchísimas gracias.
Porque a veces además hace mucho calor, nos cuenta, por allá. Pero bueno, no se pierde ninguna emisión. Muy bien, muchas gracias. Y volvemos a España. José Miguel Ramos Robles está también repasando su archivo de fotos porque nos manda
un montón,
¿no? Cada semana.
Gracias.
Sí, vamos conociendo pues su, la zona donde vive, su casa.
Qué bonito, ¿no?
También
mucha naturaleza, tiene
unos gatos,
muchos árboles.
Unos gatos y unos perros por ahí también.
Qué bien.
Un día. Muy bien. A todos, muchas gracias por escribir.
Damos paso a Vanessa Andreo con los informes de recepción.
Gracias, compañeros. Hola, amigos diexistas. Comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en onda corta con uno proveniente de Perú. Nuestro oyente Miguel Benjamín Granda Sánchez nos estuvo sintonizando en la capital, Lima, el 17 de noviembre a las 4 horas UTC por la frecuencia de los 6.195 kHz, con un signo de 4, 5, 3, 3 y 3, aunque nos indica que a los 20 minutos de transmisión un intenso ruido le impidió seguir con la escucha. Viajamos a Chile, donde Alberto Silva estuvo con nosotros en Concepción, región del Biobío, el 17 de noviembre a las 9.30 horas UTC por los 6.195 kHz, registrando un insuperable SIMPO de 5 cincos. Seguimos en Chile, en este caso en Ovalle, región de Coquimbo. Desde allí, Claudio Galaz nos informa de que nos estuvo sintonizando también el 17 de noviembre a las 4.10 horas UTC por los 6.195 kHz, anotando un SIMPO de 5, 5, 4, 4 y 4. Pasamos a Argentina, donde Ceferino Campayó nos estuvo escuchando en Rosario, Santa Fe, del 21 al 25 de noviembre a las 4 horas UTC por los 6.195 kHz, con un mejor SIMPO de 5, 5, 4, 4 y 4 registrado el día 22. Para finalizar, volvemos a Perú, donde nos acompañó Francisco Llerena Vega en Camaná, Arequipa, el 15 y el 23 de noviembre a las 4 y a las 9.30 horas UTC por los 6.195 kHz, consiguiendo ambos días un SIMPO de 4, 3, 3, 3 y 3. Amigos, hasta aquí nuestro espacio diexista de hoy. Muchas gracias por sus detallados informes y afectuosos saludos y recuerden que los esperamos en el próximo espacio.
Muchas gracias por acompañarnos durante el programa de hoy.
Les deseamos un feliz domingo y nos despedimos hasta el buzón que viene.
Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1:00 p.m. en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Y para América Central, por la frecuencia de 5.985 kHz. A las 6:30 p.m. en Japón, 9:30 horas, tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Gracias por sintonizarnos.